Bienvenidos a la olla de presión mexicana, la homofobia y el feminismo en un contexto contemporáneo.
Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos a compartir este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos, bienvenido al podcast de Hoy Supe. Un podcast para crecer a través del saber.
Bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Hoy Supe con temas calientitos en estas semanas, polémicos. Enoc Mojica, Chavadabada.
¿Qué ha habido?
Bienvenidos de vuelta.
Calientitos y sudorositos.
Va a haber trancazos, disclaimer, todo lo que se escuche aquí, al final de cuentas hay amistad, hay que une, y esto es una breve muestra de que no siempre coincidimos en todo, ¿no?
No, y ya les va a tocar, yo creo que la versión suavizada, ya tengo con Salvador desde ayer discutiendo esto por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. Y aquí en persona tenemos una hora ahorita aquí discutiendo este tipo de cosas.
Sí, ya hay mucha conciliación. Ahorita hace rato los tuve que separar, la verdad. Estaba fuerte. ¿Por qué, Chava? ¿Qué traes ahí en tu corazón guardado?
Y hoy supe que yo aprendía que no. No, yo creo que pasa con todo, ¿no? Siempre que hay temas polarizantes, todos tenemos estos puntos de vista, ¿no? Y nuestros puntos de vista suelen ser muy firmes. Entonces, cuando nos topamos con una persona que tiene un punto de vista diferente, pues suele haber discusión. Lo padre de este grupo es que creo que la discusión siempre es muy sana, entonces es muy abierta a aprendizaje. Y en este caso, pues bueno, tú sabrás, en las últimas semanas han habido dos fuentes de controversia muy grandes, ¿no? Tenemos el grupo de las chicas chilenas, si mal no recuerdo, con la canción antiviolación. Y tenemos el tema de la increíble pintura de Zapata.
Y el caballo.
Y el caballo que nadie peló. Y yo creo que era lo más polarizante. Y pues estábamos discutiendo de eso y nos topamos con varios puntos de vista y muy padre, la verdad. Yo disfruto mucho estas pláticas. Pero han sido, te digo, como en toda la historia, cualquier tema que es polarizante, que está arraizado en cosas culturales o en creencias muy fuertes, pues da lugar a discusión o a choque que esperemos de a crecimiento.
Y que son temas sensibles por la época en la que vivimos, ¿no? Creo que vivimos en una época en donde se están abriendo ciertas puertas que por mucho tiempo estuvieron cerradas, y que es muy bueno que esté sucediendo esto. Particularmente en estos dos casos estamos platicando del tema del feminismo. Que yo creo en el feminismo, pero con sus muchos grises, ¿no? Y el tema de la homosexualidad, ¿no? Que también,
o de la homofobia.
Digo como homosexualidad porque ya la homofobia es una palabra casi que muy contemporánea por el hecho de que sea abierto, ¿no? Okay. O sea, antes ni siquiera se hablaban de este tipo de cosas, ¿no? O cuando se hablaban había que tener muchas reservas. Y ahorita se ha abierto la puerta, pero creo que era, bueno, yo así lo veo, ¿no? Como una olla de presión que en el momento que la destapas, pues evidentemente la cosa está caliente, la cosa está hirviendo. Claro. Y esto ha generado que pues nos salpique a todos, ¿no? Y entonces se presta para...
Antes de llegar al balance va a haber un desborde, sí, ¿no? Sí, sí, para el otro lado.
Y que es súper positivo que se tengan estas discusiones, ¿no? Como las que ya yo tenía, o las que tuve con Salvador en este rato,
Danos un esbozo de esas discusiones. ¿Cómo nacieron? ¿De qué?
Sí, mira.
Enoch estaba equivocado y le enseñé.
No, todo no, nació por un video de las chavas del movimiento.
Sí, lo primero que salió fue lo del feminismo, que ahí no hubo discusión, ¿no? Le empezamos con el tema de Zapata, pero luego regresamos al otro tema, porque creo que, podríamos platicar de los dos temas en lo particular.
Para darles un poco de contexto, la discusión empezó porque subí el video, compartí el video. Y compartí el video, pedí la respuesta a la gente de qué opinaba.
Una encuesta de Instagram.
Sí, exacto. Y la única respuesta que tuve fue de mujeres. No tuve ninguna sola respuesta, ni positiva ni negativa, de los hombres. Tuve pura respuesta positiva de mujeres. Y entonces al día siguiente, esto me dio curiosidad, volví a compartir y dando la noticia de que, a ver, sucedió esto y mi respuesta fue únicamente femenina. Entonces yo quiero saber si esto hablará de alguna raíz, de algún problema cultural que tenemos sobre el machismo o no. En mi opinión, si habla de un tema, claramente, siendo tanta polarización. ¿Qué? O sea, que haya pura respuesta de mujeres, ni una respuesta de un hombre, ninguna felicitación, ningún nada. Y las dos respuestas que tuve después de hombres fueron diciendo es que no, porque las mujeres también se prestan por pedir pisto gratis, no porque piden el cover gratis, no porque entonces no puedes quejarte de lo demás. Pues no, para mí sí habla, entonces pedí la opinión y ahí fue donde empezó la discusión con Enoch. Sí. Le pedí su opinión directamente a él.
Sí, me pide, o sea, mi opinión.
Tú fuiste de masoquista.
Claro,
y me encanta. Le dije, primero me pidió que votara, ¿no? La verdad es que yo no había visto el video. Cuando
no habías
me dice,
visto el video de la canción, de la coreografía.
No, sí, no había visto el video que Salvador había subido a sus historias. La verdad es que cuando yo veo videos, normalmente no los abro, ¿no? O sea, soy más de rápido estar moviendo y normalmente soy más de textos, ¿no? Entonces me engancho un texto y me quedo. Pero bueno, me dice Salvador, oye, checa la historia. Okay, y veo el planteamiento de Salvador como planteando el hecho, o asumiendo o infiriendo, que el que él no haya recibido respuestas de hombres habla de una problemática social. Y sí, habla de una problemática social, pero también habla del crecimiento, de la evolución que hemos tenido los seres humanos al respecto. Hace 30 años, bueno, no había Instagram, pero hace 30 años, si hubiera salido el tema, muy probablemente un Salvador de hace 30 años no hubiera reaccionado a decir, hey, aquí hay un problema. Entonces, yo de entrada, ya el que este tipo de cosas aparezcan como conflictivos en alguien como Salvador, no me aparece como algo negativo, sino como algo positivo. Es decir, hay una evolución de una problemática que venimos arrastrando, como las hay muchas otras. O sea, está el tema del feminismo, pero también hay temas alrededor que creo que son igualmente importantes y que a lo mejor no se están viendo. Y creo yo que no son ni el tema de la raza, ni el tema de los sexos o de los géneros, son los problemas raíz. Yo creo que hay un problema humano más profundo que se manifiesta en este tipo de cosas. Entonces, al momento que Salvador de alguna manera planteaba de que aquí hay un problema, yo le decía, o sea, sí, hay un problema, pero también está la evidencia de que el problema está siendo visto. Y yo soy de las personas que cree que cuando un problema se reconoce, deja de ser un problema y se convierte en el principio de una solución. Como principio de una solución, estoy seguro que no va a ser, o que hoy mismo no es un problema resuelto, pero que está en proceso de solución. Entonces, para mí, desgarrarnos las vestiduras porque las cosas no son como deberían de ser, en vez de ayudar, perjudica a lo que para mí es la problemática de fondo. La problemática para mí de fondo es la falta de la capacidad humana de reconocer al otro, de generar una empatía. Entonces, cuando a mí alguien que se ve afectado llega de una forma confrontativa, en vez de ayudar al problema de fondo, al problema raíz, lo ahonda. Es decir, cuando una feminista llega a atacar a los hombres, para mí se está equivocando.
¿Por qué?
Porque para mí el problema del que durante mucho tiempo orilló a las mujeres a una esquina, como orillan a las personas de raza o a las personas por su... condición económica o su condición sociocultural, cuando hay un tema de enfrentamiento, lo único que hace es que polariza, genera una distancia entre un grupo y el otro, y mientras se genera esa distancia, vas a cada vez a ver a la otra persona menos como un ser humano y más como un objeto del que tú puedes atacar. Entonces, para mí, en algún momento, culturalmente, la construcción histórica, que eso se podrían hablar de muchas cosas, ha empujado a que sí existan este tipo de diferencias, en donde personas como son las mujeres, como son los homosexuales, como son las personas de color, como son las personas que no han tenido las mismas oportunidades en términos de educación o culturales que otras personas, terminan por verse afectadas. Y cuando hay una confrontación, yo creo que se afecta. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema de los famosos fifis y los chairos, ¿no? O sea, para mí este tipo de vocabulario, este tipo de, pues, es que los chairos, despectivamente hablamos de, y es que son unos tontos por haber votado por, o al revés, ¿no? Es que los fifis son unos que se han aprovechado de la corrupción y son unos lo que quieras. Lo único que estás generando es aislarlos más, y en algún momento la cuerda que une va a tronar. Y de un lado o del otro van a salir las cosas profundamente mal. Entonces, para mí, como seres humanos, no estamos hechos para la distancia, sino para la cercanía. Y a mí, a veces, este tipo de propuestas confrontativas, creo yo que en vez de ayudar, perjudican.
O sea, ahora, que las feministas deberían, de esos movimientos, ¿qué deberían estar haciendo en lugar de este tipo de protestas?
Yo creo que hay un espectro muy amplio de feministas. Coincido con la gran mayoría, hay académicas, hay personas que están tomando en el día a día decisiones de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a depender de un hombre y voy a decidir encontrar una autonomía que me permita tomar decisiones. Oye, yo quiero ser una ingeniera, yo quiero ir al espacio, yo quiero ser lo que ellas quieren ser, lo pueden hacer y lo pueden hacer en el día a día. Pero para mí, subjetivamente todos podemos interpretar qué es lo que debería de ser la mujer, y es válido. Cuando en el espacio intersubjetivo, es decir, cuando te encuentras con el otro, sea este un hombre, sea un espacio público, y afectas ese espacio que corresponde a otras personas, creo yo que estás cayendo en el error que te puso a ti en la posición negativa que no quieres, que es afectar al otro, afectar a un hombre. Por supuesto que es mal, que está mal todo lo que hemos hecho los hombres y seguimos haciendo por cuestiones culturales que terminan por afectar el espacio de la mujer.
A eso check.
Bueno.
A eso check.
Volviendo ahorita a tu punto que dijiste, que reconocer un problema lo convierte ya no en problema, sino en el primer paso a una solución. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Y esa era parte de mi experimento social. Lo que nunca compartí después fue las respuestas a la pregunta de ¿esto muestra un problema, sí o no? Y las respuestas que tuve ahí fueron 24. 19 mujeres y tú diciendo que sí mostraba un problema, y 4 hombres diciendo que no. Entonces, reconocer un problema es el primer paso a la solución cuando ambas partes del problema lo reconocen. Cuando nomás una parte, las mujeres, lo reconocen y el hombre dice que no existe el problema, no está siendo el primer paso a la solución.
Pero no sé a quiénes tienes en tu Instagram o de qué manera se filtró esto, pero
¿esa fue la que yo contesté que no?
Sí.
La gran mayoría de amigos que yo tengo reconocen que sí,
no
hay,
te quise exhibir,
que sí, no. Hay algo, que sí hay algo que se tiene que avanzar en el tema de las mujeres. Pero, por ejemplo, ese video de esa canción particularmente, a mí me genera cierta, o sea, me siento hasta cierto punto afectado, en el sentido, yo nunca he violado a una persona.
¿Te sentiste atacado?
Sí, porque hay un ataque contra el hombre. El violador eres tú, güey. Pues yo no he violado a nadie.
Es que ahí es en donde estoy en desacuerdo contigo, porque te lo estás tomando como si te hablaran a ti personalmente de Enoch. Cuando el discurso históricamente de las mujeres violadas en los medios, en las noticias, en el público en general, siempre se le echa la culpa a la mujer, históricamente. Es que estabas en un barrio peligroso, es que estabas tú borracha, es que tú estabas mal vestida, es que tú estabas portándote mal, es que tú, mujer, la estabas regando. Siempre se le echa la culpa. Por eso ella dice, a ver, no era culpa de dónde estaba, no era culpa de con quién estaba, qué estaba haciendo, cómo me vestía. El violador eres tú, no tú, Enoch. Tú, violador, tú, persona que violaste, es tu culpa del haberme violado no es el hecho de que si yo estaba inconsciente en una esquina de la calle desnuda.
Totalmente de acuerdo en
por eso. No te están hablando a ti. No, le están hablando al agresor.
Bueno, le están ahí hablando a la persona ahí es que donde, ha agredido a la mujer. Por ejemplo, yo, cuando tú pusiste esa historia, esa poll, esa encuesta, de que, oigan, recibí comentarios de mujeres y ningún hombre contestó. Escribiste algo así como que esto demuestra que tenemos un problema. Y yo contesté que no, precisamente por eso, porque esa historia a mí no me resonó, no me enganchó. Como no me siento aludido, la vi y dije, no, la verdad, yo creo que no, al menos yo no siento tener un problema de no estar inmiscuido en esos temas. No estoy diciendo que esté bien, tal vez debería estar más inmiscuido. Por ejemplo, me engancho más con temas de... Y lo pongo sobre la mesa, ¿no? De maltrato animal, porque tengo un perrito. Sí. Pero como yo no tengo una hermana a quien hayan violado, güey, no siento la empatía que tal vez otros sienten.
Sí.
¿Por qué? ¿Y está mal?
Yo creo que sí deberíamos de procurar una empatía con todo. Ahora, la realidad es que nadie tiene una empatía con todo.
Sí, no somos empáticos universales, somos empáticos en base a nuestra experiencia.
Sí, porque, por ejemplo...
Fue lo que me pasó a mí.
Tú mencionas el tema
de un perrito y digo...
Sí, yo también tengo un perro y me afecta. Yo, por ejemplo, que tengo la piel oscura, a mí siempre me ha afectado el hecho de...
Racismo.
Sí, del racismo, de que...
Porque resuena con algo tuyo.
Porque resuena conmigo y es válido, ¿no? Y es válido. Ahora, yo tengo un problema y está relacionado con este tema de las chicas que a mí me molesta... Bueno, no que me molesta. Todos tenemos una historia, todos tenemos una identidad muy particular que nos hace ser como somos y que nos toquen las fibras que nos tocan. Uh-huh. Pero yo cuando veo a personas culpando a terceros respecto a determinadas cosas, yo pongo una señal amarilla. Porque para mí las cosas cambian cuando uno empieza a cambiar respecto a lo que a uno le corresponde como persona responsable. Es decir, el espacio... Yo, por ejemplo, no me visualizo en algún momento haciendo marchas con otras personas que tenemos la piel oscura para exigir que tengamos igualdad de oportunidades, que no las tenemos. En un país como México, una persona de color oscura no tiene las mismas posibilidades o las mismas oportunidades, ni se le abren las mismas puertas que una persona de color blanca. Yo no me veo haciendo o juntándome con mis compadres morenitos.
¿Eso es algo real?
Eso es algo real y está
comprobado.
¿En qué
lo has visto tú?
Está comprobado con datos estadísticos o con investigaciones que hablan
siento
del tema
que nos
del salario
vamos a
y demás.
Ese tema muy duro.
Mi punto y mi planteamiento es precisamente que, en mi opinión, si yo en ningún momento me pondría de acuerdo con muchas personas morenitas para tratar de, porque creo que así no se solucionan las cosas, porque eso es una forma de siempre culpar al otro, cuando la responsabilidad la tengo yo. Todos, las mujeres, los indígenas, los hombres, tenemos beneficios sobre otras personas siempre. Uh-huh. ¿Cómo promover una sociedad en donde estemos no pensando en cómo los demás me están afectando, sino cómo yo puedo servir a los demás? Hay un cambio de paradigma que para mí es un cambio de paradigma humano. Entonces, cuando yo veo a personas que están en estas luchas de una manera confrontativa, a mí en lo particular no me gusta. Creo que se equivocan de estrategia. No digo nada en contra de que haya... Insisto, son personas diferentes. El que yo no lo hago desde mi condición no significa que otras personas no lo puedan hacer. Incluso yo apoyo el que existan personas desde la homosexualidad, desde el tema de las mujeres, que empujen hacia que el piso sea más parejo. Estoy en total acuerdo. Pero cuando esos enfoques son confrontativos, y a lo mejor la canción yo la leo en el contexto de que hacía unas semanas habían estado estas protestas en la Ciudad de México donde habían afectado espacio público, en donde en ese contexto sí escuchas el discurso de las personas y es un discurso en contra de los hombres.
Ahí estoy de acuerdo contigo. O sea, por ejemplo, yo sí he tenido discusiones con amigas feministas en las que yo digo, no estoy de acuerdo con...
Echarle la culpa a todos los hombres.
No estoy de acuerdo con echarle la culpa a todos los hombres. No estoy de acuerdo con volvernos en villanos a todos, porque es lo que pasó. O sea, un hombre entraba a la marcha y se lo agarraron a trancazos entre feministas porque por hombre estás mal. Eso es extremista y está mal y nos lleva a otro extremo. O sea, no, eso está completamente mal. Hay que dividir estas dos situaciones porque son muy diferentes. Si tomas la protesta de la Ciudad de México destructiva, yo creo que en lo personal pienso que innecesariamente agresiva, Y muchas me van a dejar de seguir tal vez porque dicen es que se tiene que hacer ruido. Si sea históricamente se ha hecho ruido y no históricamente se ha tenido que destruir la ciudad para hacer tu ruido.
Exactamente.
Se pueden hacer mil cosas diferentes. Y esta canción a mí se me hace una muestra sana de ese ruido que sí se tiene que generar. No puedes crear un cambio fuerte social sin crear ruido. Se tiene que hacer. Gandhi lo hizo.
El awareness, ¿no? Pero
sí.
Es...
Y entonces esta marcha, sin villanizar a los hombres, sin destruir la ciudad, sin volverlo un momento agresivo, simplemente una organización con una melodía catchy, un jingle, casi casi de un anuncio de televisión.
Buenísima, ¿eh?
Sí. Ya generó parodias, ya generó ruido, ya generó noticia, ya generó mucho ruido sin generar violencia. Odio hacia todos los hombres, agresión y destrucción.
Sí, pero regresando al punto original que era tu video que lo subiste, yo te soy sincero, muchas de estas cosas que llegan a los medios que tienden a... Y en ese sentido, fíjate, reconozco que es una estrategia que ha funcionado. O sea, el feminismo se ha posicionado gracias a este tipo de esfuerzos, pero creo yo que se ha posicionado de una manera equivocada. Porque se ha posicionado el feminismo extremo. Y entonces llega un punto en donde los hombres vinculamos ya... abro este video y me van a decir que por ser hombre soy maldito, desgraciado.
Sí, te lo tomaste mal porque ya estás por las otras feministas.
A eso es a lo que yo voy, ¿no? Creo que entiendo y sé que ha funcionado y sé que se están moviendo cosas gracias a esto. Y en ese sentido yo puedo reconocer, pero también... genero cierta distancia, porque como dice Sam, ni me siento aludido, aunque tengo que reconocer y lo reconozco que en muchas ocasiones he generado prejuicios sobre mujeres, porque culturalmente así fue educado y es algo con lo que yo tengo que trabajar, porque reconozco el problema y es el principio de una solución, no es la solución, es el principio, es algo que me va a tomar toda la vida y que probablemente me va a morir. Y en la medida que mi niñez y mi adolescencia me fui formado así, pues va a ser difícil que me lo quite de todo, del todo. Que de hecho de eso platicamos luego también de los homosexuales. Como también, muy probablemente, por mucho que en algún momento se haga un awareness respecto a que, oye, pues las personas de color tenemos las mismas capacidades que las personas blancas, van a haber personas blancas que siempre me van a ver y les va a dar miedo porque a lo mejor piensan que los voy a robar.
Pero, ¿y las oportunidades que tú tienes ahorita?
Sí.
Yo ahorita estoy... Martin Luther King en algún momento hizo ruido.
No, y la verdad es que dentro de la gente de color soy muy privilegiado, entonces yo...
Ni siquiera eres tan negro.
No, digo, yo lo que voy es... creo que... O desde mi enfoque, y no tiene que ser el único, ni mucho menos, pero desde mi enfoque las personas deberíamos de estar menos preocupadas por pensar en cómo la gente nos afecta, y más preocupadas por decir desde donde estoy, desde mis habilidades, desde mis conocimientos, cómo puedo servir a las otras personas. Y a veces siento que estos movimientos, al ser tan confrontativos, y no estoy juzgando a las personas en lo particular, les recuerdo la imagen que hablé de una olla de presión, ¿no? O sea, la olla estaba tapada, se destapó y explota, y yo no me atrevería a juzgar inclusive a una mujer y decirle, es que no me deberías de estar atacando aquí a mí como hombre. No me atrevería a juzgarla en lo particular, porque yo no sé qué vivió esa mujer. Y que si yo hubiera sido ella, a lo mejor estaría haciendo cosas peores.
Por ejemplo, yo les preguntaba en el grupo de Watts, ¿cuál es el outcome, cuál es el resultado de este tipo de protestas, de esta en particular?
Yo creo que esta, uno de los resultados más fregones, es que ha generado conversación.
Sí.
Y eso es lo que lleva a las soluciones. Yo creo que tenemos que... Un ejemplo que está dando una curita muy importante es el darnos cuenta que hemos amontonado a los 50,000 grupos feministas diferentes en un grupo que ha sido el más ruidoso, el más destructivo, el más agresivo, en lugar de ponerle atención a todas estas otras facciones que hacen cosas muy positivas.
¿Se acuerdan del movimiento del Me Too? Era un tema de Estados Unidos, ¿no? Luego se fue desdoblando... que aquí en México hubo Me Too's de diferentes industrias. Yo que estoy en la industria de la publicidad, hay una cuenta, debe todavía estar en Twitter, en donde la gente, las chavas, empezaron a quemar a varios cuates de las industrias de la publicidad con nombre y apellido y de qué agencia. O sea, fueron de lo global, de lo general a lo particular, a decir, ¿sabes qué? Enoch Mojica se pasó el lanza conmigo tal fecha, ta, 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 ta. les pregunto eso del espectro, ¿no? De algo tan 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 genérico como hacer una protesta que no sabes ni contra quién estás protestando, versus señalar a alguien directamente, oye, este vato sí se pasó.
Es que son dos guantes de una misma pelea. O sea, tienes que generar una conversación abierta, punto. O sea, a ver, tienen que dejar de culpar a la mujer por ser violada. Eso es, y en eso creo firmemente. O sea, tenemos que dejar de culpar a la mujer porque es la violada.
Totalmente acuerdo.
Tiene la mujer que dejar de disculparse también. O sea, es que nada es...
¿Disculparse o disculparse?
Disculparse, quitarse la culpa enteramente. Porque tenemos que dejar de ponerle la culpa de que la violen por borracha o por mal vestido o por lo que sea. Pero la mujer también tiene que entender en este aspecto, como lo tenemos que entender todos en algún momento sobre diferentes temas, que no vivimos en un mundo utópico. Hay gente torcida, hay gente mala, hay gente abusiva. Entonces, sí tienes que exigir tu derecho a que no se te culpe por todo, pero también tienes que caminar por el mundo sabiendo que no es un mundo perfecto, que es un mundo lleno de gente torcida. O sea, yo tengo que decir, no me puedes echar la culpa si alguien me clona mi tarjeta de crédito. No me puedes echar la culpa si alguien me asalta y me quita mi cartera.
De acuerdo.
Pero si voy al centro, tengo que ir caminando con mi cartera metida en la bolsa de enfrente, bueno, no con el dinero en la mano.
Eso me lleva a la otra pregunta que yo les hacía. ¿No será que tiene que ver con contextos de que el mensaje a quienes nos está llegando eso de la marcha es de que nos sentimos así como Enoch, de que, ay, güey, ¿yo qué? Yo no soy esa persona torcida. Y tal vez las personas torcidas ni les está llegando el mensaje, o si les llega les vale madre.
Yo creo que sí les llega, porque, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es, una, me contestan puras mujeres en el primer story, ¿no? No me contesta ningún hombre. Y luego, segundo story, me contestan de nuevo puras mujeres, y Enoch, excepción a la regla, que sí demuestra que hay un problema. No cuál problema, ni la división que existe, nada.
Hay, o sea, algo,
simplemente
hay algo.
Hay un tema. Y las cuatro personas que contestan que no son hombres. Y luego otros tres hombres que ni siquiera contestaron a la encuesta me mandan mensaje en privado de que, pues es que no, porque la mujer hace y esto y esto y esto. Ah, okay. Y entonces eso a mí me demuestra que hay una, por un lado, ignorancia de un problema, una falta de empatía por falta de experiencia y una negación total del problema. De que no, porque la mujer es la culpable.
Que ellos son el target de, o el, la audiencia meta. Ajá, pero de ese mensaje.
Entonces les llega, okay. Y entonces, por ejemplo, uno de ellos lo subí en story de que su respuesta, sin poner su nombre, simplemente, a ver, tenemos que entender que esto no es culpa de la mujer. O sea, si los hombres nos estamos queriendo defender, nos estamos identificándolo. Porque tal vez en alguna borrachera tú le has nalgueado a una chava sin querer y luego te sentiste mal y luego evolucionaste, pero lo has regado. O yo he hecho comentarios machistas, o alguien me ha hecho chistes, o alguien, todos la hemos regado, porque venimos de una cultura machista, tenemos que crecer, tenemos que evolucionar. Pero siento que en el momento que esto te llega, sí te hace pensar un poco. Pero en el momento que alguien te responde, como Enoch me respondió a mí, me hace aprender, me hace crecer. Entonces, generando conversación, es como vamos moviendo.
Hace rato se estaban peleando, pero no, fíjate, andabas así tan...
Pero bien,
tan suave, o sea, tan suave.
Pero vienen en el entendido de que hay una apertura a escucharnos, ¿no? Uh-huh. A mí algo que me preocupa es que siento que a veces quienes totalizan los discursos que se hacen públicos, uh-huh, son quienes tienen propuestas muy polarizadas. Y muchas veces las personas que estamos en un gris, que estamos en un medio, que no es un gris indiferente, sino es un gris de acercarnos a la realidad un poquito con menos ideología y un poquito más con un acercamiento con la realidad. A veces nosotros no hemos levantado la voz, ¿no? Y es algo que a lo mejor tendríamos que hacer un poquito más, ¿no? Decir, a ver, espérate, o sea, ni todos los hombres son malos, pero tampoco podemos negar que hay un problema.
Exacto.
Entonces, porque de repente sí me doy cuenta que lo que termina evidenciándose es cuando las personas tienen posturas muy, muy opuestas, ¿no? Uh-huh. Y esas personas con posturas muy opuestas tratan de empujar a que todos los grises sean de un lado o del otro. Es decir, una mujer que tiene esta postura de el hombre es malo y hay algo negativo en él que tenemos que desterrar, a una persona que no toma una postura tan al extremo como ella, dices que tú eres del otro, ¿no? Uh-huh. Sea hombre, mujer, sea lo que sea, y viceversa. Un hombre machista, en el momento de que existe cierta postura respecto a reconocer que hay un problema, es que tú ya te dejaste influenciar por esas cosas, ¿no? Por esas ideologías. Sí. Y se han perdido los puntos medios en donde debería de estar el diálogo, en donde dices, oye, y pasó hace rato que estábamos discutiendo con el tema de Zapata, hubieron cosas que Salvador en un inicio, o más bien a partir del diálogo fuimos entendiendo ciertos conceptos que nos dejaron en nuestras diferencias, conformes con entender
Cuéntanos
lo que estaba pensando
Zapata,
la otra persona.
Ya que estamos ahí, hombre.
Tú fuiste el primero, Salvador. Yo, de hecho,
¿quién aventó la primera piedra?
Yo subí la foto. Yo subí la foto al grupo que tenemos. De hecho, sí, o sea, subí la foto y Salvador,
se prendió.
Se prendió. Bueno, puso ahí algunos comentarios y le dije, pues yo no estoy de acuerdo porque, en mi opinión, sí hay una falta de respeto, pues el pobre Zapata está muerto, ¿no? Pero con la familia.
Si el contexto es que un artista mexicano hizo una obra que forma parte de una exposición. Bueno, esta obra muestra a Zapata en un caballo, lo muestra desnudo. ¿Sí? Uh-huh. En una pose que hace alusión total a que es homosexual, pues, ¿verdad? Uh-huh. En pocas palabras.
Y con tacones de pistola. No se nos olvide eso.
Y el caballo.
Y el caballo.
Esto desató muchas protestas, ¿no? Incluso de la familia de Zapata, incluso de organizaciones o grupo de campesinos, sí, que se sienten indignados. Trae la bendición del gobierno, ¿no? Según entiendo, del presidente de esta
obra. O sea, el Bellas Artes trae una exposición demostrando diferentes obras de Zapata a través de los años y las diferentes expresiones artísticas, y una de ellas fue esta obra, que generó furor simplemente porque ahora se le dio un foco público, pero la obra la pintaron hace creo que 5 años. O sea, lleva años en la existencia, nadie le había tirado un queso. Hasta que ahorita en el Bellas Artes, y entonces se junta un grupo de campesinos, la intentan quemar. Agarraron a trancazos a un grupo de homosexuales que estaban ahí en el Bellas Artes.
¿Qué hacía ese grupo,
¿eh? Ah, no tengo idea, yo no estaba. se armó una protesta, y entonces pues llegan a ambos lados, ¿no? Los que protestan en contra de la pintura, los homosexuales diciendo, o sea, time out, no tienen nada que estar haciendo aquí. Entonces se los agarraron a trancazos, o sea, fue un... No sé quién tiró la primera piedra en esa instancia, pero generó esta agresión, ¿no? Esta violencia histórica que a mí, en lo personal, me habla de una reacción homofóbica y no tanto enfocada en la falta de respeto hacia Zapata, con lo cual estaba en desacuerdo.
¿Por qué?
Yo no puedo hablar por la reacción de otras personas. A mí en lo particular... la obra se me hace una falta de respeto y yo repito, ¿no? O sea, yo siempre, más allá de si el feminismo o la homosexualidad, yo trato de ir al origen, que para mí el origen siempre es nuestra cualidad de seres humanos, nuestra cualidad de ser humano. Como ser humano, yo no puedo hacer algo, o debo de tratar de evitar hacer algo que francamente puede ofender o puede... atentar contra otra persona. Y para mí no es un tema de homosexualidad, y es lo que comentaba con Salvador, porque yo le decía, a ver, vamos a suponer que yo tengo una abuela que es que fue famosa y que dentro de su ser famosa nunca se exhibió en público desnuda, porque era un pudor que ella tenía, como lo podemos tener muchas personas. A lo mejor, si a mí me quieren cuerar un día, pues a lo mejor, pero bueno, vamos a suponer que mi abuela no, y nunca lo hizo. Entonces,
el día que se muera, lo va a pintar abajo del caballo.
Entonces, ya voy a estar muerto, pero mis hijos te van a ir por ti. Pero aquí el tema es, si ponen a mi abuela o alguien, me decía Salvador, es que es el precio de ser famosa. Ok, la ponen la cara de mi abuela con un cuerpo desnudo. A mí me va a ofender. Y yo tendría que tener la sensibilidad, si soy artista, de pensar que si yo pongo la cara de la abuela de Salvador, que vamos a suponer que fue famosa, y la hago con una intención donde yo sé que lo voy a ofender, no debería de hacerlo por una cuestión humana. Hay otras formas de hacerlo. ¿Y qué es poner el tema del contraste entre el machismo y la homosexualidad? La posibilidad de que... Yo me acuerdo una vez fui en Montemorelos, me fui a cortar el pelo... Y había un tipo, haz de cuenta que entré y...
¿De dónde le cortaron el pelo?
Y ranchero y... No, mentira, perdón, estoy contando mal la historia. Llego y pues una diva, ¿no? Una diva.
Yo era el ranchero.
No, Una diva, una. Yo tenía 15 años y vuelvo, repito, o sea, entendamos que sí hay un problema con el tema de la homosexualidad que tenemos que ir ajustando. Yo crecí en un contexto cristiano. A mis 15 años, que fue cuando pasó eso, entro a una peluquería en Montemorelos y vi un pelado de 1.85 y de unos 90 kilos, vestido, maquillado como mujer, y pues hice cara de susto, ¿no? Y esta persona, la verdad, muy amable y todo, me dice: mijo, no te preocupes, no te voy a hacer nada, tú pásale, Y me acuerdo que me empieza a platicar y me dice: si tú supieras todos los rancheros que llegan aquí con bota y sombrero a pedirme esto, hacerme propuestas y que quién sabe qué. Y yo, pues, con mis 18 años, sí, o sea, pues, como que, perdón, aquí, todo asustado, ¿no? O sea, yo entiendo.
Nada más quería mi corte.
A lo que voy es que yo entiendo. Y súper buena onda la señora, lo voy a decir así, respetando su interpretación subjetiva de su realidad, ¿no? Muy buena onda la señora y súper amable y súper padre, ¿no? A mí, la verdad, yo me imagino que estuve ahí con cara de susto mientras me cortó el pelo. Pero yo entiendo esta doble moral que existe en México.
Yo totalmente.
Y creo que es válido la expresión artística, pero dibuja una persona, un ranchero sin ponerle la cara y el nombre de alguien. O sea, ¿por qué llegar al punto en donde con tal de plantar mi punto afecto a otras personas? Que ahí es donde yo repito el tema de que a veces, que a mí me preocupa cuando las personas, en pro de tratar de defender su derecho, vulneran el de enfrente. O sea, para mí eso no está bien, y en vez de colaborar a una solución real y profunda de los problemas complejísimos que vive nuestra sociedad, los ahondan, porque lo único que generan es más distancia, claro. Generan más odio, generan más rechazo. Vamos a suponer, esto genera cierto tipo de awareness con la gran mayoría de las personas, pero hay una cantidad muy grande de personas que sigue teniendo un sesgo contra los homosexuales. Y que al ver eso se sienten de alguna manera aludidos, porque a lo mejor ellos se sienten como villa, que diga que es como zapata, machotes y lo que quieras. Y lo único que están haciendo es ahondar el odio, el resentimiento que puede existir en esta polarización. Entonces, para mí dos cosas. Número uno, desde el lado de la familia yo estoy de acuerdo que demanden, así no vaya a llegar a que les acepten la demanda por las razones que quieran. Pero estoy de acuerdo que lo hagan porque es una forma de protestar. Es una forma de decir, no me gusta que hagan esto. Y no creo que esté bien. Yo en lo particular no creo que esté bien. Oye, ¿lo vas a hacer con la figura de un macho mexicano que no tiene nombre? Hazlo, y qué padre. Pero hacer eso y exponerlo en un lugar público. Bellas Artes es un lugar público.
Es un símbolo,
que,
¿no?
Es un símbolo del arte mexicano, que está respaldado por el gobierno y todo. Que el gobierno respalde que algo que creo yo que me afecta a mí como familia, insisto, me estoy poniendo en los zapatos de la familia. Si no fuera por la familia, si esto no se hubiera hecho tan público, si hubiera sido una obra que se quedó ahí arrumbada en algún lugar, si me la pasan por un meme, yo me río y no pasa nada. Que a lo mejor no está bien tampoco, pero a lo que voy es que yo sí creo que hay un tema de, por defender o por tratar de plantar un punto, vulnero el derecho de otra persona. Para mí eso está mal.
Ahora, Salvador, creo que aquí hay dos temas, que fue parte de la primera división que tuvimos en la discusión en Noque y yo, en la que yo me estaba enfocando en la reacción de la gente en general, del pueblo, y Enoch se estaba enfocando en la reacción de la familia.
Okay.
En la reacción de la familia de ofensa estoy completamente de acuerdo. Porque es lo que decía, o sea, si a mi abuelita la pintan de una manera, pues claro, sí, pues encabronar, no, olvídate de demandar al vato, güey. O sea, yo sí me lo avanzo a la yugular.
Sí.
Pero la reacción del pueblo, olvidándonos, dejando a un lado a la familia que demande, que siente, tiene su derecho de sentir.
Así como el artista tuvo su derecho de...
Exacto. El artista tiene su derecho y licencia artística de la interpretación de lo que quiera pintar, más de una figura pública. Pero... si nos vamos por el hecho de es que no hagas algo que pueda ofender a los demás, pues regreso a mi punto de entonces vamos a pasar todos encerrados en un closet porque no podemos hablar de nada, porque en algún momento vamos a ofender a alguien por la cantidad de puntos de vista que existen. Y ahora, en este punto, la ofensa que está tomando la gente ha sido basada en es que qué falta de respeto, pero con una homofobia muy, muy arraigada. O sea, porque han habido pinturas de Zapata, han habido pinturas del cura Hidalgo, han habido pinturas de todo el mundo y en ningún momento es un problema hasta el momento en que es pintado como homosexual. Y esto yo pasé ya los últimos dos días peleándome en redes sociales porque es mi...
Como no te gusta, como no
te
gusta.
Es mi pasatiempo, esa es mi profesión, es mi llamado.
Tu pasión, es tu pasión.
Si Dios tuviera Twitter, güey, estaría increíble. He pasado todo el rato peleándome con gente que está ofendida por esta pintura. Y todos empiezan con el... Es que es una falta de respeto. Yo no tengo nada en contra de los homosexuales, pero... Entonces, tu problema no es el hecho de que le falten el respeto, porque le podrían y le han faltado el respeto de mil maneras diferentes. Tu problema es cuando esa falta de respeto es homosexual. Okay. Entonces, ahí es homofobia. No es respeto. No es... Es que su imagen es ficticia. La imagen que tenemos de los héroes de la patria es completamente irreal.
Fabricada, ¿no?
100%. Como pasa con todos los héroes de la patria en todos lados. Siempre la historia es contada por los ganadores y por los héroes. Y entonces los mitificamos y se vuelven unas entidades intocables. Entonces ahí es donde entra mi problema. Y dicen, no, que es que no puedes hacer algo porque la gente le ofende. Pues el problema es que les ofende porque tenemos una homofobia en la que tenemos que trabajar. Y si no hacemos ruido de alguna manera, entonces ¿cuándo se está trabajando? Y tienes... Y vuelvo al mismo. Siempre vas a ofender a alguien. Tuvimos hace que 2-3 años la escultura esta que de un lado es la Virgen María y del otro lado la ves y es un tótem, un dios azteca, creo. ¿Se acuerdan? El DF igual es. No me acuerdo qué artista lo hizo. Ahorita les busco el nombre. Pero es una escultura que si tú la ves desde un lado, desde una perspectiva, es el perfil de la Virgen de Guadalupe. Y si te das la vuelta, se convierte en el perfil de una diosa azteca, que representaba más o menos los mismos valores. Esto ofendió todo el catolicismo mexicano. Se levantaron en armas, la grafitearon, la quisieron tumbar, la quisieron quemar. Es que es una ofensa contra el catolicismo, es una ofensa contra Dios, es una ofensa contra la Virgen, es una ofensa contra todo el mundo. Pues entonces, ¿qué hacemos? No tengo libertad artística, puedo interpretar la religión de diferentes maneras si yo no soy católico, o si soy católico puedo representar los orígenes en los cuales se basaron muchos mitos y creencias mexicanas, uh-huh, o no, porque voy a ofender a los católicos. Uh-huh. Entonces, ¿dónde nos detenemos? ¿Puedo hablar de un personaje histórico mitificado que murió hace 200 años? ¿O no puedo? Por miedo a ofender al país. Olvídate de la familia. Con la familia estoy de acuerdo contigo. La familia va a sentir y está en su derecho que demanden que hagan lo que tengan que hacer. Pero el pueblo está ofendido porque ofendiste a su héroe nacional con la homosexualidad, no con cualquier otra cosa.
Pero no será... Y yo
salió ahora una, es que salió ahora una pintura, que se la puse de ejemplo, no, lo vi en un meme, ¿no? O sea, una pintura de Zapata disfrazado de Speedy González, el ratoncito gringo, uh-huh, que es una mofa completa.
Mexicano.
¿Speedy González fue creado por mexicanos?
No, pero ¿no? Hace alusión, sí, a que es mexicano.
Exacto. Es creado por gringos, es una mofa de la cultura mexicana, es una mofa del atuendo mexicano. Uh-huh. Y la cara de Zapata a nadie ofendió, siendo una burla completa mexicana. En el momento que es homosexual, sí. Entonces, si esta no te ofende, pero la homosexual sí, ¿es que te ofende la falta de respeto o es que te ofende la homosexualidad?
¿Y no será más bien un señalamiento de que ahorita, en este momento, existe una sensibilidad respecto a una cosa y no sobre la otra? A lo mejor yo te podría argumentar bajo ese esquema de que más bien hay un problema respecto al tema de la general, de la cuestión de raza, de la cuestión del mexicano chaparrito morenito, que no estamos todavía apropiándonos como para ofendernos, que lo tenemos totalmente de alguna manera ya normalizado, cuando no debería de ser normal. Ahora, y te lo digo en el mismo sentido, de que te repito, vamos a poner regreso al ejemplo de la abuela, y yo sé que ya quedamos en esto, pero lo que quiero plantear es que no se justifica el atentar contra algo que tú sabes que va a ofender a una persona.
Pero es que te todo pongo, va a ofender.
No. Y es que yo creo que es parte de las cosas que están mal. Evidentemente, aquí hay una cuestión en donde no es una cuestión legal, ¿no? O sea, legalmente tienes ese derecho, pero aquí es una cuestión ética. O sea, creo que la ética ha perdido ese ejercicio de pensar en el otro. Bueno, nada más, ahorita regreso a eso, pero planteando el tema de lo de Speedy González, si mi abuela famosa, vamos a suponer que era famosa y que era morena como yo, entonces le ponen la cara como el Speedy González, a mí en particular no me va a ofender, porque creo que a ella no le hubiera ofendido. Pero si me lo pones Como una prostituta, o con una posición sexual en donde yo digo, bueno, pues esa sexualidad ella la tenía reservada para mi abuelo, ¿por qué la tratan de exponer a todo el mundo en Palacio Nacional?
Perdón, volvemos a lo que platicábamos hace rato. Este cuate era famoso por su sexualidad con las mujeres, y aparte existían múltiples rumores de su sexualidad con hombres. Entonces, su sexualidad sí era un tema en su imagen, tanto con mujeres como con hombres.
Con niñas. Entonces, ¿no?
Pues sí, o sea, era famoso por violar, por masacrar, por meterse con su mejor amigo, por... Entonces, su sexualidad es una gran parte de su imagen. Que la gente lo quiera ignorar.
Teoriza sobre eso. ¿Por qué quieres imponer el hecho de exhibir? Si él no lo quiso vender, ¿por qué lo quieres exhibir? Es decir, vamos a suponer que sí fue cierto. Y qué padre, y a lo mejor vivió el pobre frustrado porque no podía vivir su bisexualidad. Cuenta la leyenda
que no estaba tan frustrado.
Por eso. Yo me imagino que toda persona que de alguna manera no puede mostrar su identidad tal cual vive con cierta frustración. O sea, así lo viva sí. De por debajo de la mesa, vive con cierta frustración. Uh-huh. Y qué padre que en 200... qué padre que si yo en algún momento llego a tener un hijo homosexual, no tenga que esconder su homosexualidad. Uh-huh. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero aún vamos a suponer, tengo un hijo homosexual y se vuelve famoso porque tuvo un padre muy chingón. Vamos a suponer, se vuelve famoso.
Y te pinta.
Va a romper barreras, tanto negro como homosexual.
Vamos a hacer aquí un mix entre el tema también del feminismo. Vamos a suponer que tengo una hija y es bien chingona.
Y es feminista.
Y es lesbiana. Y tiene su pareja y hace lo que quiera hacer con su pareja. Me va a molestar, por supuesto que me va a molestar si de repente la evidencian de una forma en que ella no se quiere evidenciar con otras personas más que con su pareja. Yo sí creo que el tema, y a lo mejor alguien podrá decir que pues también eso es algo que tenemos que romper y que todos deberían andar encuerados por la vida, a lo mejor puede ser, pero yo sí creo que si ella decidió no hacerlo o decide no mostrar su cuerpo al público, nadie tendría por qué jugar con esa parte.
Mi comentario es, estoy de acuerdo, regreso a lo mismo, es que es tal vez un tema de contexto, ¿no? Imagínate
que... Deberías de darnos un poco de contexto de contexto. La pintura.
Hace rato estábamos viendo que esa pintura hace alusión a otra, de una pintura de una figura, recuérdenme de dónde.
Lady Godiva era...
Es una figura mítica.
Ajá. Esto lo vimos en la cuenta Hablemos Arte, que también tiene que un podcast buena, buenísimo.
Sí. Pero es una figura mítica. Es una figura mítica, me refiero, no es una persona real, no hay descendientes de ellos cercanos que puedan de alguna manera ofenderse.
Pero estamos hablando de la representación de Zapata en esta pintura.
Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, entonces la pose de Zapata hace alusión a esta pintura que a su vez escondía o tenía una historia, ¿no? De uh-huh. que le dijeron si ella paseaba desnuda en caballo, iban a bajar los impuestos, algo así.
Está haciendo entonces, protesta para bajar los
trae
impuestos.
Un tema ahí social, etcétera.
Sí. Y está muy padre. Si me vendes la idea del tema homosexual de la historia, como una figura exactamente. No real, súper bien.
Entonces, para allá iba yo con el tema del contexto. Imagínate esa misma escultura que tú decías de la Virgen y con la figura azteca, la pones en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, ¿no? O sea, por más chida que sea, lo van a quemar.
Pero ahí estás metiendo en el tema.
Estoy hablando del contexto, sí. O sea, llevándolo a un contexto, ¿no?
Sí.
Si bueno, pon esa misma campo, escultura en el MoMA. Ah, pues es otro pedo y la fregada, ¿no? Entonces, el contexto, yo sí creo que moldea el arte, moldea la expresión, moldea el lenguaje, moldea el mensaje.
Y moldea la interpretación incluso.
Y moldea la interpretación.
Si tú haces eso en el Vaticano, evidentemente se interpreta como una agresión.
Y te van a... Y a lo no mejor la cuentas,
lo haces
wey.
en otro contexto y pues a y lo mejor chido, pues, ¿no? Un contexto en donde los católicos no se meten, no se involucran. Yeah. Mi punto acá, digo, no sé cuánto tiempo llevamos ya, porque ha estado bueno, pero mi punto es que, o lo que me preocupa de este tipo de movimientos, y ahorita hablamos de los feministas contra los machistas o de los las personas homosexuales contra los homofóbicos, pero están los fifis contra los chairos, están hay estas polarizaciones que creo que están generando grietas profundas en la humanidad, y que desde esas grietas profundas en la humanidad están emergiendo problemas sumamente complejos que ponen en tela de juicio la capacidad que tenemos de convivir como seres humanos, de generar cercanía humana que de alguna manera nos haga corresponsables por el futuro de este mundo.
De acuerdo.
En el momento en que nos estamos dando en la madre unos con otros, y entonces si atacas a los hombres, entonces yo ataco a los feministas, y entonces les digo feminazis, pero ustedes son el patriarcado opresor, y tú eres homofóbico, pero tú eres un... Entran este tipo de cosas en donde, en vez de acercarnos al diálogo, generamos barreras, generamos muros.
Y ahí yo enriquecería tu comentario, el tema de la libertad de expresión. Debe ser una libertad de expresión inteligente. Si querías llevar un mensaje a cierta audiencia, bueno, moldéate hacia, en función de esa audiencia, güey, de ese contexto. Si tú sabes que México es machista, que está, ta, pues genera tu mensaje, genera tu... Si es que querías mandar ese mensaje, hazlo en función de esa audiencia, ¿no? Ese es un...
Pero es que depende de qué es lo que quieres hacer.
Esa ¿quieres es la gran romper? Pregunta. Esa es la
¿o
gran
quieres pregunta. Acoplarte a la corriente? Porque si el vato... ningún artista ha dicho, ok, ¿cómo es el pueblo al que le voy a exhibir esto? Déjame, me voy por aquí para que... porque no haces ruido. Rompes. Oye, el pueblo es machista, pongo al ícono machista en la pose de Lady Godiva, que representa esta lucha contra el gobierno, usando un personaje que representa esa misma imagen de lucha contra el gobierno, de lucha contra la injusticia.
Bueno, eso me recuerda a otro meme que no sé quién lo mandó, tú, ¿no? De que se veía a alguien así como que frotándose las manos, y decía la inscripción de que el artista, viendo cómo se genera polémica y se incrementa el costo o el precio de su obra, ¿no? De que sabemos los motivos que hay detrás de ese artista. A lo mejor, con lo que dice Chava, a lo mejor hiciera su intención tenernos a todos hablando de eso, güey.
Sí. Digo,
chance no, porque ni siquiera lo había exhibido tanto.
No, a ver, sí funciona, pero...
Libertad de expresión, ¿hasta dónde llega?
Yo no creo en el maquiavelismo. Yo no creo que el fin justifica los medios, porque creo que eso es lo que nos ha puesto en la situación crítica que vivimos actualmente como humanidad. Pongo un ejemplo. Hace algunos años compré un libro del Marqués de Sade. Uh-huh. Y primero pues dije, mira qué coqueto está este libro, está muy interesante. Pero luego empieza a hacer ataques contra la iglesia, contra Dios, y no es aquí por dar un baño de pureza o de... sino que simplemente digo, ¿cuál es la necesidad? Bueno, investigas un poquito y dices, bueno, sí había una necesidad. Él quería plantear un punto respecto al gran problema que ejercía la iglesia en el contexto de las libertades de aquel momento. Ok, lo entiendo. Pero desde que es un discurso de odio, desde que es un discurso en donde atacas las creencias, las posturas de otras personas, creo que te estás equivocando. Que a lo mejor vas a lograr tu objetivo, sí. El problema superficial lo vas a solucionar ahondando el problema profundo. Y pero vamos a llegar a un punto... No, tenemos que ser pacientes, tenemos que entender que el mundo tiene una dinámica, tiene un proceso que nosotros no podemos controlar. Hay académicos, hay personas que están haciendo una lucha diferente, que a lo mejor tiene menos impacto, sí, pero ese impacto es más sólido y es más humano y tiene la capacidad de pensar en el futuro de esta humanidad, en donde podamos pensar en la posibilidad de construir un mundo juntos. Si con tal de resolver una problemática inmediata, que sí, no digo que no sea real, erosionas la capacidad que tenemos de acercarnos, erosionas la capacidad que tenemos de respetarnos, estás generando un problema mucho más complejo que va a impedir que exista una humanidad en el futuro.
No, es que entonces, ¿cómo limitas el límite a la libertad de expresión?
El porque respeto entonces, a la otra persona, el ponerte en los zapatos de la otra persona.
Pero es que entonces no vas a poder abrir la boca. Es lo que te estoy diciendo.
Claro, ¿qué pasó el otro día? ¿En algún momento te has sentido ofendido por mis palabras?
Que tú y yo tenemos relación, pero al público...
Eso hay que buscar.
Yo he ofendido al público y el público me ha ofendido a mí. Cuando no hay una relación, tú y yo tenemos una relación de diálogo. Ya tenemos una dinámica establecida.
Procuremos ese diálogo. Pero, ejemplo, eso es lo que tenemos que ponernos a luchar por eso.
Por ejemplo, regresando al punto de las feministas. Te hablaba de que en el tema de la violación se le tiene que quitar la culpa a la mujer, pero la mujer no puede dejar de tener cuidado. Ajá. ¿Sí? Escribo yo una reseña sobre esto, de que las mujeres tienen que asumir su parte de acción hacia cuidarse también a sí mismas, porque no es un mundo ideal, porque no es un mundo perfecto. Escribo esto y automáticamente recibí como 10 respuestas de amigas mías feministas, de que, entonces eres un machista, es que entonces tú no sé qué, es que bla, bla, bla. Las ofendí. Sí se ofendieron gravemente, o sea, dos de ellas se ofendieron al punto no somos amigos.
Ahí.
Entonces, sí, no, me borraron de Facebook, o sea, es que tú eres un machista y la fregada. Retro, y sí, la, ahí, no, 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 le entraron bien duro y les dije, time out, güey, o sea, si van a estar gritando, me enojalo. Ofendí a la gente.
Pero
entonces,
¿por qué lo ofendiste? Porque se ha generado esta polarización, insisto. A ver, aquí no hay respuestas.
¿Por qué se ofendió el pueblo? ¿No? ¿Por qué se ofendió el pueblo? No la familia, el pueblo. ¿Por qué se ofendió? Por la pintura de Zapata. Persona que no es familiar, persona que no conocen.
Porque hay un problema. Porque hay un problema.
Por eso. Ese no problema... puedo hacer la pintura porque el pueblo se va a ofender. El pueblo es un ente.
No, pero es que al hacer esa pintura que ofende al pueblo, te estás alejando del pueblo. No estás ganando la pelea que estás... Por ganar una batalla vas a perder la guerra. Necesitamos ser más inteligentes y ser más humanos y éticos a la hora de confrontar o de atender las problemáticas.
Ahora depende. ¿El artista lo hizo para el pueblo que ofendió 6 años después? ¿O lo hizo como expresión propia?
A ver, hay un tema de... Si es
una
expresión propia...
Porque entonces hay una diferencia entre atacar al pueblo en sus sensibilidades...
Aquí el tema es, bueno, tendríamos que platicar con la persona para saber cuáles eran sus intenciones. Mi punto sería, esa persona tendría que tener la capacidad ética y humana de pensar en la consecuencia de sus actos. Yo puedo tener la intención de generar una obra artística.
¿Yo puedo aceptar la consecuencia?
Asumir responsabilidad por eso.
¿De que la gente
una responsabilidad ética.
¿Está bien? Ofendí
una
a la
responsabilidad
gente.
Ética. ¿Y? No está siendo ético. Si dices, ofendí y... Pues a lo mejor yo puedo ofender a alguien y saber que estoy dentro de los límites de la ley, no me va a pasar nada. Eso no es ético. Puede ser legal, pero no es ético. Porque no estás pensando en la otra persona.
No puedes vivir preocupado por toda la gente que se va a ofender. Porque la gente
no,
se ofende por todo.
No, tienes que vivir de una manera ética. Si tratando de ser ético en algún momento ofendes a alguien, es válido.
Pero no, porque es antiético hacer una pintura de una leyenda. Porque la
no
imagen
es una
de Zapata,
leyenda, tiene nietos
no,
ahí.
Es una persona real, pero su imagen es mítica, ya es legendaria. Es una leyenda viviente, haz de cuenta.
Que tiene nietos que viven, que van a escuelas, que imagínate nietos, bisnietos que van a una escuela y que sus amiguitos, ¿qué les van a decir? Vimos a tu...
Ok.
Que
digamos que soy homosexual
por eso.
Y me caso y tengo hijos. Los amiguitos se van a burlar, ¿y qué le van a decir? Entonces, mejor no me caso, mejor no lo... Mejor
pero
no
ahí,
hago.
A ver. No. Porque a la hora de que tú te casaste y tuviste hijos, no estás ofendiendo absolutamente a nadie.
A todos los católicos.
No, que alguien se ofenda es diferente. Hay una cuestión aquí de pasividad o de ser confrontativo. A la hora de que tú dibujas a alguien encuerado, estás siendo agresivo.
Al menos en México. Al menos
en México.
Como una figura histórica como Zapata.
Si tú te casas y tienes...
Digo, si dibujas
hijos,
a otro güey encuerado,
sí,
no pasa nada.
Sí, no pasa nada. Exacto, que es lo que yo digo. Dibuja cualquier güey, no pasa nada.
O
pero
no,
lo
no
haces con...
No lo pongas impacto en Bellas Artes.
Es que ahí es donde yo digo...
Claro, tienes que usar
no
la imagen.
No puedes... O sea, es el típico pensamiento que llevó a Hitler a matar a las personas. El fin justifica los medios. Quiero tener una raza perfecta, pues tengo que chingarme a personas.
No estoy seguro que sea el mismo
franco
de pensamiento.
A una escala diferente, pero es eso. Y creo que hay un problema muy serio en la humanidad. Y me incluyo. Yo constantemente trato de reflexionar respecto a este tipo de cosas. ¿Hasta qué punto estoy cayendo en esto? ¿Hasta qué punto puedo afectar a otras personas? En donde no somos sensibles al otro. Estamos pensando nada más en nosotros. Entonces, si yo de alguna manera hay algo que me afecta, entonces no me importa quién me tengo que chingar, pues yo voy a tratar de resolver eso. No. Una postura ética es más bien, ¿cuáles son mis privilegios? Necesitamos cambiar el enfoque. ¿Cuáles son mis privilegios? Y desde ahí, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo aportar? Si tú me dices, oye, soy gay, me caso con alguien, tengo hijos, y de repente hay niños que se van a ofender y que se van a burlar de mis hijos, y entonces no lo debo de hacer. Si yo tengo hijos, yo quisiera educarlos para que vayan y defiendan al tuyo. Pero esto se hace a partir de decir cómo yo aporto, no como yo lucho porque mis derechos sean reconocidos, no porque no sea una lucha válida, sino porque hay un problema más grande de fondo, que es el tema de nuestra humanidad, de la capacidad que tenemos de reconocernos unos a otros. Si yo, por defender la parte en donde he sido herido, mi respuesta es vulnerar a otros para que se den cuenta que a mí me hieren, déjame de decir algo. O sea, todos de alguna manera estamos heridos, todos de pero alguna es que manera tenemos volvemos cosas. A
lo mismo. Estoy de acuerdo contigo en eso. El que agrede para demostrar que ha sido agredido, lo está haciendo de mala manera. Pero
para mí la pintura agrede.
Agrede a la familia.
Sí.
Pero si no lo hizo con el propósito de ofender a la familia, si él usó a esta imagen, es que volvemos a lo mismo. No estás hablando, o sea, no te estoy dibujando a ti, no que te conozco, no estoy dibujando a tu abuela que sé que acaba de existir. Estoy hablando de Emiliano Zapata, o sea, el héroe de la patria que desde la infancia nos indoctrinan así.
Pero ahí es.
Es un personaje casi mítico, es lo que te estoy diciendo.
Sí, pero el personaje me vale 3 cacahuates. Hay personas, y ahí es donde siento que a veces como seres humanos nos olvidamos de las personas. A la hora que también una feminista, pinches hombres, y entra un hombre y lo madreamos porque pues él representa todo lo que... Güey, no. Vamos a suponer, yo soy ese güey, hice esa expresión artística, para mí tiene un simbolismo, y de repente la tenía ahí, pocas personas la pelaban, no afectaba a nadie. De repente llega alguien y me dice, oye, la vamos a llevar a Bellas Artes. Yo tendría que pensar éticamente y decir, oye, esto va a afectar a la familia de estas personas. No va a Bellas Artes, no seas famosa. ¿Te gustó el concepto? Bueno, déjame hago algo similar sin que sea Zapata. Y no por el tema de la figura mítica que representa la parte nacionalista, ¿no? Es más, dibujo a la águila cogiéndose la serpiente, no sé, o sea, algo en donde no haya personas afectadas. ¿Qué? Porque
la Virgen María.
Yo no tendría ningún problema con la Virgen María. Bueno.
Tú.
Primero, yo no soy católico.
Pero es que, por ejemplo,
también.
La marcha esta de las mujeres, la canción. Que ya establecimos que no está hablándole a todos los hombres, le está hablando al agresor. ¿Te ofendió?
Por el contexto en el que se ha dado, que es un contexto
bueno, no para la canción, lo que decían, ¿no? Que era el tema cuando grafitearon y arruinaron.
No, la canción.
No, lo que yo dije, no, tipo de la protesta.
A ver, yo no soy violador, te sentiste agredido.
No, a lo que voy es, ¿por qué no abrí originalmente, hasta que tú me dijiste, el video que hiciste? Porque yo ya previamente me siento afectado por personas que me están o que atacan al género masculino en lo general. Entonces, por eso yo veo algo que es de ese tipo y pues no lo abro. Y he leído artículos y he leído libros de personas que hablan del feminismo y estoy totalmente de acuerdo con sus posturas.
O sea, tú cuando escuchaste la canción ya no te sentiste agredido.
Te voy a ser sincero, y a lo mejor también algunos me van pero a mí me dio risa, y le escuché por cosas que mandaron grupos de hombres, en donde hay cotorreo al respecto de la canción. La verdad me dio risa, y a lo mejor ahí puedo decir, a lo mejor estoy mal. Bueno, me da risa entre hombres, a lo mejor de enfrente de una mujer tendría que pensar eso. Y repito, yo mismo tengo que estar constantemente pensando, porque reconozco que lo más normal a veces es no ponerse en el zapato ajeno.
Pasa. Y también es manera de hacer ruido. Si tú pintas a un personaje sin cara en esa pose, ¿quién la va a pelar? ¿Cuándo ha habido un cambio fuerte en la historia? Porque tú quieres poner tu fe en la humanidad y la humanidad no es inteligente.
El fin no justifica los medios. A lo mejor Hitler también en algún momento dijo, a ver, si esperamos que pasen los siglos y los siglos para purificar y hacer una raza superior, no va a suceder. Vamos a hacer algo más drástico.
No te puedes ir a un extremo de que el fin nunca justifica los medios. Porque entonces, ¿qué pasa con los experimentos de laboratorio para las curas de cáncer?
¿Dónde está la línea?
¿No justifica los medios?
Evidentemente, a ver, la ética siempre va a tener estas cosas muy delicadas. Yo, por ejemplo, el tema de lo que acabas de mencionar, diría, bueno, ¿qué personas están dispuestas a correr este tipo de experimentos? Vamos sobre esas.
¿No de los animales?
Yo en lo particular diría no. Y si nos tenemos que morir de cáncer a los 50 años, pues nos morimos. Pero no, yo por tratar de obtener algo no puedo afectar a un tercero. Insisto, y quien me conozca a lo mejor va a decir, güey, pero te vas a los tacos y comes carne. Sí, güey, y no estoy diciendo que yo soy perfecto, pero creo que como humanidad tenemos que movernos a este tipo de cosas. Pero
entonces, ¿dónde entra la línea de afectar a los terceros? O sea, porque, por ejemplo,
yo no decías, soy Dios para decir, tiene sus nietos. Está,
¿Zapata en qué año se murió?
No, quién sabe.
Yo no
hace
soy 200 Dios.
200 años.
Yo no, no soy no, Dios. No.
Zapata 100 años. Zapata
es de la revolución.
Sí, 100 años.
100 años.
Sí, a ver, yo no soy Dios para poder decir, esta persona es buena o es mala. Yo no juzgo a la persona. Hago un juicio que es de opinión.
Sobre
que
su
es
acción.
Que es desde mi subjetividad acerca de su intersubjetividad. Es decir, desde mi opinión particular respecto a la manera que creo que su acción afecta a terceras personas. Uh-huh. Y es una opinión. Ahora, no creo yo no creo en los blancos y en los negros. Yo creo que existen grises. Yo en lo particular, mi punto o lo que trato de abogar es que creo que existe la necesidad de que seamos más éticos en el sentido de una ética que piensa en el otro. Entonces, si yo sé concretamente que al yo hacer pública a nivel nacional en Bellas Artes una obra voy a afectar a personas directamente, yo no lo haría. Y considero que el autor no lo debió hacer. Ahora, en el caso del feminismo, sí, la canción, estoy totalmente de acuerdo.
Asumiendo que el autor no quería causar esta polémica ni faltar el respeto, etcétera. Porque si era su intención, le salió bien.
¿Hey? O sea, si su intención era ofender a la familia...
Le salió bonito.
No. Y ahí estoy de acuerdo que está mal. Si tu intención es ofender a la familia, está mal. No, si tu intención, no intención era hacer una crítica social o lo que tú quieras... Usando un personaje que es un ícono de la historia nacional.
¿A costa de la familia?
Pero es que ahí es lo que te iba a preguntar. ¿Una pintura de tu abuelita te ofendería? ¿Una pintura de tu tatarabuela que nunca conociste te ofendería de la misma manera?
Si su figura...
Que este güey se murió a los 39 años.
Si su figura todavía está relacionada conmigo o con mis hijos.
Pero entonces te ofendería por ella o te ofendería por tu apellido. Porque ahorita no hay nadie que esté vivo que lo conoció. Se murió hace 100 años.
Pero esas personas... Pero
este año se cumplieron 100 años.
Esas personas viven con el peso de su apellido.
Por eso. Entonces te pesa tu apellido. No tanto la ofensa a el señor Zapata.
Sí. Y es válido. Como válido que se... Que...
Si no fue hecho con intención de ofender a la familia y fue hecho como una crítica social usando este personaje social. Porque, por ejemplo... Volvemos a el tema de la expresión ¿dónde se limita? Los memes de AMLO, güey. Él tiene su familia ahí, tiene sus hijos en la escuela. Y probablemente les dicen mentada y madre.
Estaría en total desacuerdo que en el próximo sexenio...
políticas en el periódico...
Escúchame, estaría en total desacuerdo que el próximo sexenio se sacara un meme de Andrés Manuel... Por mucho que no estoy de acuerdo con sus formas, pero que se sacaran un meme que lo ofendan y que lo pongan en Bellas Artes, sí creo que estaría equivocado.
Ahorita compartimos todavía el meme de Calderón pisteando, güey.
Es que, insisto, hay una separación entre el tema de posicionarlo en Bellas Artes. O sea, si esa foto a mí me llega como meme, yo no tengo ningún problema. Porque hay un tema, porque en Bellas Artes es un símbolo.
Entonces el culpable es Bellas Artes.
No, no el artista. El culpable es el artista que lo puso en Bellas Artes.
No, Bellas Artes los convocó para hacer esta demostración de Zapata.
En y él tipos. Decidió ponerlo en Bellas Artes.
¿Y una persona aceptó. Decide mandar un meme público?
Sí, pero es vuelvo a lo mismo.
¿Es la misma exposición?
No. Bellas Artes tiene una representación del Estado. Es el lugar en donde se presentan las Bellas Artes... A nivel nacional, a nivel de Estado. O sea, para mí no fue correcto. Escucho raro mi...
Sí, para ir cerrando.
Pero bueno, yo creo que de como empezamos a pelear ahorita, sí. Ya estamos mucho más...
Para ir cerrando tu pensamiento final, Chava, ya va.
Mi pensamiento final, me escucho muy raro.
Sí, quítense los audífonos.
Mi pensamiento final sería... que en todos los temas, en este, en el feminismo y en todos los que vengan a futuro en los siguientes 100 años, pues manténganse abiertos al diálogo, manténganse abiertos a platicar, a escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, a aprender y crecer y respetar las demás opiniones. Y ahorita te va fuera, ¿no?
De acuerdo con Salvador, creo que es una excelente forma de respetar al otro, dialogar con él, escuchar sus puntos, reconocer. O sea, yo ahorita, aunque no esté del todo de acuerdo con Salvador, yo reconozco la inteligencia que hay detrás de sus palabras y la manera en que articula y su postura. En ningún momento podría decir la postura correcta es la mía, la de Salvador estoy equivocado. Sé que él habla desde su historia, yo hablo desde la mía. Claro. Pero mi postura final sería aguas, chavos, aguas, todos los que están escuchando. No nada más con estos temas, con todo lo que polariza. Cuando yo puedo estar no de acuerdo con la política de Andrés Manuel, pero tengo que reconocer que Andrés Manuel no es el diablo ni el culpable de todo lo que pasa en México. Y vamos a suponer que del otro lado, si tú crees y consideras que la política que está llevando Andrés Manuel es la correcta, créeme, tampoco el problema de lo que sucede en México es de Calderón. Entonces, tenemos que romper un poquito estas cuestiones polarizantes en donde lo único que hacemos es dañar las entrañas de lo que nos identifica como mexicanos, hablando del caso de México, ¿no? O como humanos en temas que trascienden temas de frontera. Entonces, procuremos mucho siempre acercarnos a quien piensa diferente, escucharlos, procurar reconocer que esas personas también son personas inteligentes y que hablan desde su historia y que su historia es tan válida como la mía.
Y ¿sabes qué? Fuera de mi postura sobre esta pintura, yo creo que sí es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que dijo Noca hace rato, el sí tenemos que estar más conscientes de que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras expresiones pueden lastimar a otras personas. Si hacemos conciencia sobre eso, no lo vamos a evitar nunca porque todos nos ofendemos por cosas diferentes, pero podemos hacer un esfuerzo por una comunicación más sana.
Yo creo que esa es una clave de que todos nos ofendemos por cuestiones diferentes. Por ejemplo, el Club América, un equipo sub-15, hizo una parodia de la coreografía de la canción feminista.
Pensé que iba a decir que la América se ofende por todo.
Y los castigaron, ¿no? Y digo, ¿por qué no se puede hacer un chiste hasta sano, güey? Pues son unos niños de eso, pero sí puedes pintar a Zapata gay, ¿no? Eso es una clara muestra de que nos ofenden cosas diferentes y hacemos bronca de cosas muy diferentes y cada quien gana en su tema.
O no debiste haber pintado a Zapata de gay porque ofende a la familia, pero sí defendemos a los chavos de 15 años porque era nomás un chiste que ofendió a las feministas.
Sí, exactamente. Y ahí es donde hay que estar.
Es complicado no ofender a nadie, nomás sí hay que hacer conciencia para que sea una mínimo expresión o comunicación más sana.
O de que están reportando en Spotify a todos los DJs que están haciendo remixes de esa canción. También es una expresión artística.
Bienvenidos a la olla de personas.
Bueno, iba a meter otra vez discusión porque iba a decir, o sea, no es lo mismo que los chavos se pongan a bailar eso en las instalaciones de la América que los lleven a Bellas Artes a hacer una coreografía de esto. O sea, es diferente. Pero bueno,
da para muchos episodios.
Sí.
Muchas gracias y hasta la próxima.